Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles, como cada día, entre la 1:30 y las 6 de la mañana. No hablamos de política, hablamos de la gente que pone las calles, que las termina de cerrar. En definitiva, el programa de los currantes y de la gente real, que está al otro lado de la radio. Claro, si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, bueno, pues es que la mayoría de los que nos ponemos delante de un micrófono, pues tenemos la suerte de charlar con gente, te aseguro, de lo más interesante. Pero es verdad que no siempre es fácil conseguir que el entrevistado se abra y nos deje entrar en su momento vital. Porque yo creo que para que un artista se sienta a gusto es necesario crear el clima adecuado, el lugar. Yo creo que, como diría mi amigo José Luis Salas, esto no son horas. La hora es muy complicada, pero sobre todo demostrarle que sabes de su obra y que tienes la intención de conocer más de su persona y de dónde surge su creatividad. Esto es muy importante. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles un maestro en este tipo de ceremonias. Y además es un buen amigo, del que he aprendido un montón de cosas con sus libros y con su sabiduría. Javier Menéndez Flores, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hacía un montón que físicamente no nos veíamos, porque entre la pandemia, que si yo estaba fuera, pero hemos realizado las entrevistas en este programa de radio. Y sigues tan potente como siempre, tío.
Lo voy a interpretar como un piropo. Ya sabes aquello de qué bien estás para la edad que tienes, ¿no? Bueno, que es terrible.
Yo me imagino que estarás contento. Porque claro, en este libro que vienes a presentarnos hoy a los ponedores, que es muy importante, el libro se dice, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Claro, en esta obertura del libro, lo que comentas, Javier, es algo que es esencial, ¿no? Y es que con el paso del tiempo las entrevistas no siempre envejecen bien. Ojo, esto es una frase súper potente. Y sin embargo, en este concierto de palabras, que es tu libro, las preguntas y también las respuestas aún tienen sentido. ¿Por qué crees que ocurre esto, Javier? Con el paso del tiempo a mí me siguen siendo válidas.
Bueno, quizá porque yo he tratado de hacer las entrevistas con la intención de que perdurasen. Uh-huh. No hay nada más efímero que el periodismo, ¿no? Tú escribes una columna, un artículo, y sabes, pues, el tópico, ¿no? De que ese papel va a envolver el bocadillo del día siguiente, ¿no? De tu hijo. Yo siempre he tratado de que todo aquello que he hecho en prensa perdure, más allá del momento, ¿no? Porque siempre he tenido la intención de recogerlo más adelante en un libro, cosa que he hecho ya en alguna otra ocasión, ¿no? Y bueno, porque también he ido con los deberes hechos. Si el artista me recibía porque estaba promocionando un disco, yo quería ir más allá. Es decir, yo le hacía un favor a él, pero él me lo tenía que hacer a mí. Y yo quería saber cosas que no estaban de temporada, ¿no? Y que a lo mejor, pues él no tenía en mente que tenía que hablar de ellas. Uh-huh. Yo siempre he tratado de ir al río y volver con pesca, ¿no?
No, es importante. Lo único que muchas veces te queda ahí en la duda es lo que ahora estés aquí diciendo, en poniendo las calles en COPE en este viernes. Claro, mucha gente se lo va a guardar. Los podcasts se van a quedar ahí. Es la gran moviola de la comunicación. ¿Estará vigente esto dentro, a lo mejor, de 15 años?
Bueno, yo sé que tú eres un buen entrevistador y seguramente por esa razón estará vigente.
Joder. Uh-huh. Joder. ¿A cuánta gente te has acercado para hacer este libro? Que seguro que ya... Que yo ahora me emborracho de las preguntas que te haría. Porque ya estarás pensando en lo siguiente que vas a escribir, ¿verdad?
Bueno, estoy ya con una novela desde hace tiempo, que es una continuación de Todos Nosotros. Tú me entrevistaste también por Todos Nosotros.
Sí,
que es una novela que ha obtenido ya 2 premios. Mm. Una novela negra, un thriller, novela policíaca. Y ahora estoy inmerso en ese trabajo. Pero yendo al libro que nos ocupa, por el que estoy aquí, si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, es verdad que son 40 figuras. Yo he entrevistado a muchísimas más, lógicamente. Esto es una selección doble. Uh-huh. He seleccionado a 40 personajes, pero también he hecho una selección de mis entrevistas a esos personajes. En el caso de Joaquín Sabina, incluyo en el libro 8 entrevistas. Tengo muchísimas más, además de aquel libro de conversaciones que hicimos, ¿no? Sabina en carne viva. Y de otros artistas solamente he incluido una entrevista. Y luego hay otros músicos importantes a los que he dejado fuera. He tratado de buscar una coherencia y, sobre todo, he tratado de hacer eso que tú citabas al principio de la entrevista, recoger aquellas entrevistas que el paso del tiempo no ha tratado mal, que han envejecido bien, que no se han deslucido, ¿no? Que se pueden mirar todavía con cierto orgullo en el espejo.
Maravilloso. Es que, claro, reflexionando un poco de los artistas y de, bueno, pues dos de ellos que aparecen en este libro y uno de los grupos, pues ya no están en activo. Rosendo, Serrat y Extremoduro, por ejemplo. Pero es que además seis de los personajes ya no están con nosotros. Además, pues algunos muy, muy recientes. Aute se nos fue.
Y Aute fue amigo, además. Lo digo en el libro, algunos de ellos fueron amigos, más allá de mi relación profesional. Otro, Manolo Tena, que fue un gran amigo.
Pau Donés.
Pau Donés. Yo entrevisté a Pau Donés, incluyo dos entrevistas en el libro de cuando empezaba, con sus dos primeros discos, que fue el pelotazo que pegó con
Absoluto,
La Flaca.
Con La,
¿no?,
Flaca, sí.
Y bueno, pues la verdad es que es triste, pero te das cuenta de que la vida es así. Esto es un tránsito. Han pasado 30 años, que tampoco es poco tiempo, ¿no? Y en el caso de Pau Donés, desde luego murió muy joven.
Muy joven.
Y de hecho, en el preludio de las entrevistas a Pau Donés lo digo, que hija de la grandísima puta de, es la muerte, ¿no? Porque no respeta ni el talento ni la edad. Y cuando de pronto decide ir a visitarte, es que te ha tocado.
Sí, sí, te ha tocado y que acaba contigo.
Claro.
Y que acaba contigo.
Y en el caso de Aute, bueno, pues Aute fue un disfrutón, disfrutó la vida, pero a mi modo de ver también murió joven y con muchas cosas en el tintero, ¿no?
Lo que me gusta es que todos estos que has mencionado, yo podría decir Javier Crae, María Jiménez, Paco de Lucía, Antonio Vega, todos fueron muy grandes. Y lo mejor de todo es que al menos se fueron con el reconocimiento por parte de la audiencia, ¿no? La gente les admiraba, compraba sus discos, les hicieron ganar cierto dinero. Y a mí eso me gusta porque un artista se tiene que sentir reconocido.
Sí, es verdad que casi todos coincidían en que eso de la posteridad, que parece que es una palabra muy solemne y que parece que el artista lo hace todo para perdurar, y posiblemente sí, ¿no? Aquello de poner algo a resguardo de la muerte, que decía el clásico, ¿no? Yo sí que creo que eso existe, pero no todos lo consiguen. Y yo creo que más allá del reconocimiento está la obra. Si perduran las canciones de Antonio Vega,
claro,
no es por el reconocimiento que obtuvo en vida, sino por la calidad de las canciones que compuso.
Claro que sí.
Y creo que eso es un denominador común de todos los artistas que están recogidos en este libro, los vivos y los que ya no están vivos, pero permanece viva la obra.
¿Has aprendido mucho de ellos?
Yo creo que sí. Es decir, la entrevista es un género que te permite aprender. Tienes a alguien enfrente, aquello de Ángela Figuera, ¿no? Solo ante el hombre me comprendo y mido mi altura por su altura. Yo sí que creo que enfrente de una persona que domina cosas en las que tú eres profano o neófito, pues evidentemente vas a aprender, ¿no? Y posiblemente ellos también aprenden de tus entrevistas.
Yo te iba a decir lo mismo. Yo cuando... Es verdad que le he cogido gusto a hacer entrevistas, sinceramente. No era mi especialidad, pero en estos últimos años en Poniendo en las Calles disfruto mucho, pero también porque me doy cuenta que aprendo de los entrevistados y sobre todo que... aprendo y adquiero unos conocimientos que no tenía y procuro también que la audiencia que está al otro lado de la radio, joder, pues aprenda estas cosas tan bonitas, ¿no?
Para mí es el género rey del periodismo. Hay gente que piensa que es un género decimonónico, trasnochado. Al contrario,
yo creo
que las entrevistas nunca van a pasar de moda, ¿no? Porque gente importante, interesante, con cosas que aportar, que te expliquen por qué hacen esas cosas y que te las argumenten y que aprendas mientras lo hacen, pues yo creo que eso es lo más grande que le puede pasar a un periodista.
Desde luego que sí. Javier Menéndez Flores nos está presentando este libro, Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. En él, en este libro lo que haces es que además piropeas a Alaska, que es la primera protagonista de tu libro, y dices algo muy descriptivo y me gusta mucho, que es su estilo es en ella misma, ¿no? Es un estilo que te gusta y mucho. Es una entrevista publicada por la revista Interview en el año 2000. Recopilar estas charlas, Javier, ¿te ha servido para ver cómo han madurado o cambiado algunos personajes? ¿Les echas en cara que alguna vez incluso pues ya no promulguen lo que decían hace años?
Bueno, yo no soy quien para enjuiciar moralmente a nadie, ¿no? Evidentemente hay gente que ha demostrado mayor coherencia que otra, ¿no? O quizá es que la vida te hace cambiar de parecer, ¿no? Yo no pienso del mismo modo que hace 30 años. Y Dios me libre, ¿no?
Has cambiado de opinión.
Imagínate. Yo creo que en algunas cosas sí. Y yo creo que eso es sano. Aquello de rectificar es de sabios, ¿no? Pues evidentemente, yo creo que a medida que vas aprendiendo, pues tu visión de las cosas también va experimentando cambios. Eso es, es incontestable, ¿no? Está fuera de toda duda.
Tú seguro que has tenido unas charlas mucho más íntimas, mucho más reales con Olvido Gara. O sea, yo a Olvido Gara, que es la cantante de Alaska, es Alaska, le doy una responsabilidad brutal en el devenir de la música, sobre todo desde los 80. Tiene mucha responsabilidad, tiene una cultura que es maravillosa.
Sobre todo es un figurón, ¿no? Es un personajazo. Y ha tenido la habilidad de rodearse de gente de gran talento compositivo. En este caso, Carlos Berlanga y Nacho Canut.
Por favor.
Que yo creo que han escrito algunas de las mejores canciones del pop español. Eso se dice pronto, ¿no? Hablamos de temas que pueden tener 10 clásicos, y eso es mucho.
Sí.
Y ella ha tenido esa habilidad de rodearse de esa gente de talento y poner ella el careto, el geto, ¿no? Y ser el frontispicio. A mí me parece que eso tiene mucho valor, como Rafael, que también está en el libro, ¿no? Rafael es un crack y hay que quitarse el sombrero. Es mucho más que un superviviente. Es posiblemente el artista español que más conciertos ha ofrecido. Eso ya de por sí es un dato apabullante, ¿no? Y luego esa resurrección que él tiene a raíz del trasplante de hígado.
Sí, totalmente.
Que ha vuelto con más ganas. Y su vida es la carretera. Un tío que tiene, no es que tenga la vida resuelta, es que imagínate.
No, totalmente.
Y sin embargo, el amor hacia su trabajo se constata porque sigue ahí.
Javier, ¿cómo te preparas para enfrentarte a una charla con estos grandes artistas por primera vez? Cuando se van a juntar contigo para hablar, grabar y luego, oye, plasmarlo en un libro, ¿cómo te preparas? ¿Juegas con la emoción? Si alguno no te cae muy bien, no te convence, pero sabes de la trascendencia que tiene, ¿tienes que entrar en profundidad en la entrevista o directamente a todos les tratas por igual?
Yo creo que hay que rebajar la estatura para que no te intimiden. Uh-huh. A veces es difícil y sobre todo en mis comienzos, lógicamente tenías ese pánico escénico.
Sí.
Y la manera que yo tenía de evitarlo o de alguna manera poder lidiar con ello era, como te decía antes, hacer los deberes. Cuando tú vas con el trabajo bien hecho,
claro,
porque has leído lo que han hecho esas personas, conoces sus trabajos, has escuchado sus canciones y sus discos, pues lógicamente eso te da una seguridad. Porque sabes que no vas a patinar.
Claro.
Y también, al mismo tiempo, sabes que les va a agradar que el ver que tú conoces su obra y lo que han hecho.
¿Que has hecho los deberes?
Porque eso es un piropo. Y yo creo que eso es lo que, a la postre, me ha ganado la confianza de gente importante en la música en este país, como Joaquín Sabina, Roberto Iniesta, Guojo, Dani Martín, Miguel Bosé en su día, Lolita Flores. Yo he escrito libros de todos ellos y con ellos, en algunos casos, y creo que el único mérito ha sido pues tener algo de psicología, trabajar como un cabrón, es decir, hacer los deberes, estudiar, y quizá pues tener algo que no sé si se aprende o que es innato, que es cierta simpatía o cierto don de gentes, ¿no?
Todos los artistas que entrevistas te gustan, ¿sientes admiración
no
por ellos?
No todos por igual, evidentemente. Pero yo sí que creo que todos ellos sí comparten una cosa, al menos todos los que están en este libro, y es que son unos luchadores. Y han salido de la nada, como salimos todos, pero ellos han construido un edificio muy alto. Y creo que eso es digno de respeto. Y te hablo de gente que viene de orígenes humildes, como Rosendo, y que es un símbolo madrileño, pero también Miguel Bosé. Miguel Bosé, mucha gente dice, bueno, es que era un hijo de papá y un hijo de mamá.
Te iba a preguntar por él.
Bueno, pero Miguel Bosé, los padres hoy en día nadie sabe quiénes son.
Claro.
Y sin embargo todo el mundo sabe quién es Bosé.
Sí, sí.
Y yo creo que la carrera de Bosé, más allá de cosas que ha habido después, que nos hayan podido gustar más o menos, desatinos, creo que su carrera como icono pop y figura de la música española es incuestionable, ¿no?
Claro. ¿Qué opinas cuando ves que esos artistas que conoces desde hace un montón de años empiezan a hacer cosas raras que no te lo esperabas? Por supuesto, hay que respetarlo. O sea, ante todo, libertad y respeto, por supuesto. ¿Pero qué piensas tú? No me digas que tú no eres nadie para...
No, vamos opinar. A ver, es lo que te decía. Yo sí que no soy nadie para establecer juicios morales. Uh-huh. Evidentemente, no todo el mundo envejece igual. Acuérdate de Johnny Weissmuller, ¿no? Que se creyó Tarzán y
claro,
murió así, ¿no?
Claro.
Pues es triste en algunos casos. Aguantar el tipo, de todos modos, es difícil, porque uno va cumpliendo años y no todo el mundo envejece con la misma dignidad. Me gusta más cómo han envejecido algunos artistas que otros.
Desde luego.
Evidentemente.
Bueno, ¿y qué me dices de Andrés Calamaro?
Bueno, Andrés Calamaro es un crack para mucha gente.
Para mí es un genio, ¿eh?
Sí. Hay dos artistas en este libro que son los dos únicos que no son españoles, que lógicamente su idioma es el español, pero son argentinos, que son él y Ariel Roth. Y bueno, Calamaro, mucha gente considera que es el gran autor de letras españolas, ¿no? Yo no diría. Para mí hay otros autores que están por delante de él, pero sí que creo que es uno de los autores de las más bellas canciones que se han escrito en el pop rock, a lo mejor en los últimos 20 años. Y eso tiene también mucho valor.
Desde luego que sí. Claro, dices él en el libro que es un hombre cuyas llamas interiores lo contienen confinado en una perpetua tormenta, la deriva siempre a 1000 kilómetros de ti. Javier, ¿te ponen nervioso los entrevistados que dudan y pierden el hilo de la respuesta? Y no lo digo por nada.
Bueno, yo sí lo digo por Calamaro y lo explico. Calamaro en los últimos tiempos es un hombre con muchas digresiones en su discurso, que se va de la pregunta que le has hecho, que se sale de la carretera principal, lo tienes que reconducir, pero puede estar hablando perfectamente 25 minutos sin dejarte meter baza, ¿no? Y eso es complicado, hacer una entrevista así. Quizá la entrevista te la estás regalando por el otro lado, ¿no? Por el otro costado.
Claro.
Pero es una entrevista en la que lo puedes pasar mal, porque si tú tenías un cuestionario previo, olvídate. Creo que esas digresiones, en el caso de Calamaro, Calamaro es un artista químicamente puro. Eso está por encima de toda duda, ¿no?
Es maravilloso.
Es un artista. Y yo creo que tiene que ver con esa condición de artista. Lo que tú has leído, creo que lo define muy bien, ¿no? Eso que he escrito en el libro, en el prólogo a sus charlas. Y creo que es eso, ¿no? Que él está siempre, su cabeza en plena combustión, ¿no? Está pensando y está saliéndose de ese camino principal, inventando trochas, ¿no? Constantemente. Y a mí no me disgusta. Quiero decir que eso también lo define, ¿no? Como personalidad de la música.
Tengo el libro en la mano. Además, Javier Menéndez Flores se caracteriza siempre por hacer unos libros que no te valen como posavasos, ¿eh? O sea, suelen tener su peso, sus fotos. Son casi 600 páginas.
Sirven para calzar la cama.
Esto es un adoquín de Zaragoza, ¿verdad? Esto es espectacular y contiene mucha información. Y claro, aquí están los artistas más representativos de España. O sea, es que desde un Paco de Lucía, Cristina Rosenvinge, Dani Martín, Robe, Miguel Ríos, Rafael, Ramoncín, José Mercé, de todos has aprendido cosas. De todos.
Sí, y además siendo tan diversos, ¿no? José Mercé, pues, ¿qué te voy a decir? El arte que tiene, ¿no? Dani Martín, me parece, es posiblemente el artista español más luchador que yo he conocido.
Lo es.
Y esto es mucho decir, ¿eh? Creo que Dani Martín tiene no mérito. Es un tipo que hay que ponerle un monumento.
Es un tipo transparente.
Absolutamente. Y además, lo que transmite carece de impostura. Dani Martín es realmente lo que ves. Evidentemente siempre hay una impostura en cursiva o entre comillas en todo artista que se sube a un escenario, ¿no? Pero creo que la transparencia que tú has dicho es un vaso de agua, Dani Martín, ¿no?
Totalmente.
Y luego sus canciones no tienen dobleces, no tienen trampas, no tienen recovecos, son canciones directísimas y que tienen la habilidad de golpearte y de llegar al corazón. Que eso es muy difícil.
¿Cuántos artistas de los que están en este libro, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música, crees que utilizan las canciones para, como terapia, para desahogarse, para lanzar mensajes?
Pues todos los que son autores de canciones, me imagino que en su totalidad. Es decir, creo que es una forma de terapia. Muchos de los artistas recogidos en este libro coinciden en ese punto, ¿no? Dicen que les ha ayudado mucho componer para resolver una serie de conflictos que tienen consigo mismos, ¿no? Y con el medio, porque todos estamos aquí y todos, como dice Serrat en el libro y como lo han dicho otros artistas en ese libro, están aquí para ser amados, ¿no? Por eso escriben canciones, por eso hacemos películas, escribimos novelas. Yo creo que esa pulsión artística es un deseo de reconocimiento, de ser comprendidos y de ser queridos.
Javier, ¿sabéis de algún artista que, tras las conversaciones que han mantenido con ellos, se vaya a retirar en los próximos meses, años? Porque es que de repente alguno cuelga las botas porque no se encuentra bien, no dice nada de la salud y luego nos enteramos de cosas.
Bueno, yo sería ser un pitoniso, ¿no? Yo no puedo hacer un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos años. Creo que Rosendo, por ejemplo, que está retirado por decisión propia, todavía le queda cuerda y tenía cosas que ofrecer. Serrat, pues hombre, es una carrera larguísima. ¿Va a escribir canciones mejores de las que ha escrito? Posiblemente no. Pero es que ha escrito tantas canciones buenas. Lo que hablábamos antes, Serrat va a estar vivo mientras siga su obra ahí. No, y es una obra de una verticalidad y de una potencia que, joder, lo va a sobrevivir durante muchas generaciones. Entonces creo que hay que trascender también esa idea, incluso la de la muerte. Un artista se muere, pero no muere realmente, porque la obra permanece.
Hombre, claro. Javier, ya para terminar, sí que me gustaría que quisieras un resumen de lo que el lector se va a encontrar en este libro. ¿Qué le va a sorprender? ¿Qué le va a llamar la atención? ¿Qué artista suelta la frase que podría ser perfectamente el subtítulo de este libro?
Yo creo que muchos. Roberto Iniesta, de Extremoduro, Antonio Vega, Dani Martín. Creo que hay un momento en esas charlas en el que se han olvidado de que hay un pilotito rojo, que es una grabadora con el REC.
Hombre.
Y ese es un momento mágico para el periodista, porque sabes que ahí tienes que entrar. Esa es la arena del Coliseo, ¿no? Y yo eso no he perdonado, he sido implacable. Con esto no te estoy diciendo que buscara temas escabrosos. No, es que tú puedes obtener de uno de estos artistas una revelación que tenga que ver con su estímulo espiritual, anímico, y que con su relación con el amor, con la amistad, y que de pronto, coño, te ilumine una entrevista.
No, desde luego que sí. ¿Cómo han sido los encuentros con estos artistas? ¿Cómo les has visto?
Bueno, en forma todos ellos, ¿no?
Bien, y con ganas.
Y con ganas, sí, sí. Yo creo que hay una cosa que suele ser recurrente, que ellos dicen que odian las promociones, ¿no? Porque es una rueda de entrevistar a gente muy diversa, ser entrevistados en este caso. Mm. Y bueno, pues puede ser pesada y rutinaria, pero creo que hay un momento mágico, como te decía antes, en el que si ellos se encuentran a gusto, al fin y al cabo, están hablando de sí mismos. Y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, aunque no lo reconozcamos. Tanto de lo que hacemos artísticamente como de lo que somos.
Javier Menéndez Flores, un día más con nosotros poniendo las calles. Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música, su nuevo libro que nos vuelve a presentar aquí en este programa de radio. Javier, larga vida a la literatura, a estar conectado con tantos artistas y sobre todo a hurgar en sus vidas. Porque a nosotros, a los que trabajamos en los medios y tenemos un micrófono, nos viene muy bien que tengamos esta información.
No hay que perdonarles.
No hay que perdonarles.
Hay que agarrarles del cuello y que lo suelten todo. Que canten La Traviata.
Desde luego que sí. Gracias, Javier. Buen día.
Gracias a ti, Pulpo. Un placer, como siempre.